el tema y el propósito de la Biblia. O sea, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Porque podemos decir que la Biblia habla de muchas cosas, pero tiene un tema central. Y ese tema central, ¿cuál es? Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Entonces, el personaje principal de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver dentro de esto también el propósito, ¿para qué Dios nos da la Escritura? Sabemos que son muchos libros, son 66 libros, no es un libro. Es decir, no es que la Biblia es un libro, no, son 66 libros y escritos en un periodo larguísimo de más de 1500 años por más de 40 autores y todo lo que sabemos de la palabra. Entonces, Dios nos da la Biblia con un propósito. Vamos a ver también cuál es el propósito en el cual Dios quiere revelarse a la humanidad, al hombre. Bueno, cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, porque ahorita está de moda que tienen que decir ellas y ellos, ¿verdad? Pero sabemos que en el español correcto se habla genéricamente cuando se dice el hombre, se refiere a toda la humanidad, hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces el supremo tema de la Biblia es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Ahora, Jesucristo, las diferentes características o perfecciones de Jesucristo, hay que verlas desde diferentes aspectos y lo vamos a ver desde cuatro aspectos diferentes que habla la Escritura sobre Jesucristo. El primer tema que vimos en la clase anterior es que Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador. Cuando en el Génesis dice, en el principio era el verbo, bueno, perdón, me confundí, ese es en Juan, primera de Juan, no, cuando dice que Dios creó al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Elohim. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim es Dios en plural, o sea, son tres. ¿Sí? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, Elohim, es Dios en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo es Cristo. Y es la segunda persona de la Trinidad y es el Creador. Entonces, rápidamente, nada más para ponernos en contexto, vimos que en Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Jesucristo, del Cristo. Y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, sean principados, potestades, etcétera. Entonces, el Creador es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hace énfasis mucho en el Hijo, que él creó todas las cosas, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Y hoy vamos a ver el segundo punto, que es Jesucristo como el supremo gobernante del mundo. Él es el supremo gobernante del mundo. La Biblia dice que el que tiene todo el poder y toda la gloria, el Padre, pero dice también que el Padre le cedió a su Hijo y le dio toda autoridad y todo poder al Hijo. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios, siendo Dios Padre, siendo la máxima autoridad, es que el Hijo gobierne todo el universo. Y vamos a ver varias citas que nos hablan de eso. Primeramente vamos a buscar en Salmo 2. Del 7 al 9. Salmo 2 del 7 al 9. Y dice, la palabra de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está el Padre dándole autoridad al Hijo. Y el propósito de Dios, fíjense, en cuanto a autoridad, es que ante Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Qué quiere decir que se doble toda rodilla? ¿Qué entienden ustedes por eso? Ante Él se doblará toda rodilla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo máximo, verdad? Ningún presidente, ningún rey, ningún emperador, ningún general, ningún hombre poderosísimo está por encima de Jesucristo. El propósito del Padre es que toda lengua confiese que Cristo es el Señor y que ante Él se doble toda rodilla. Y vamos a ver varias citas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ya en el Nuevo Testamento, vamos a Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Y dice ahí en Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Y sobre eso de que se doblará toda rodilla, pues tenemos una cita que creo yo que la mayoría la recordamos en Filipenses, ¿sí? Que habla del Cristo que por su obediencia Dios le dio un lugar muy especial, porque fue obediente hasta la muerte. Y está en Filipenses 2, del 9 al 11. Y déjame buscarlo acá, porque me gustaría leer desde un poquito antes. Vamos a ver, Filipenses 2. Porque empieza diciendo aquí en el 9, por lo cual, pero yo quisiera saber. Desde el 6, vamos a leer, desde el 6, bueno, desde el 5, Filipenses 2, 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces ya con ese antecedente seguimos en el 9. Dice, por lo cual, o sea, por todo eso que ya mencionamos, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ahí está la profecía, ahí está el señorío del Señor Jesucristo, que el Padre le está dando al Señor Jesucristo toda autoridad sobre todo. Exacto, dice hermano, hasta los demonios, dice principados, potestades en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, demonios, el mismo Satanás, toda lengua confiese que Jesús es el Señor y se dobla toda rodilla en señal de autoridad. Sí, ahora. La pregunta ahorita es, si Él es el Señor de todo y reina y domina sobre todo, ¿por qué hay reyes y emperadores y gentes injustas y todo eso? Es que Dios permitió todo eso para cumplir la historia. Y está esperando un tiempo en el cual, en la segunda venida de Cristo, va entonces a hacerse ya visible ese dominio a través de eso. Por ejemplo, dice que el hombre se rebela contra Dios. Entonces, desde el Salmo, vamos a leer el Salmo 2, del 1 al 3. Dice, Salmo 2, del 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, a través de la historia, se han rebelado el hombre y los reyes de la tierra, los poderosos, se han rebelado contra Dios y se han puesto, dice, contra Jehová y contra su ungido, que es contra Dios y contra su ungido Jesucristo. Se levantarán, dice, y vamos a destrozarlo, vamos a quitarle el poder, vamos a, sí. Pero sabemos que el Señor Jesucristo murió, está sentado a la diestra del Padre y el Padre le había dicho, siéntate conmigo aquí hasta, quiere decir que hay un tiempo que viene, hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Vamos a leer el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra. Y lo dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos abajo, por estrado de tus pies, quiere decir donde pisa, ¿sí? Por estrado de tus pies. Entonces, el Señor está permitiendo temporalmente esto. Sí, bueno, entonces llegará el día en que el Señor Jesucristo verdaderamente se va a manifestar su señorío sobre todas las cosas. Será juzgado el pecado, o sea, todas esas rebeliones contra Dios, y será revelada completamente la soberanía de Jesucristo. ¿Dónde vemos eso? Pues en la palabra nos habla de los tiempos que han de venir en Apocalipsis. Y vamos a ver Apocalipsis 19, 15, 16, cuando el Señor Jesucristo regresa, porque la Biblia habla que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, pero que va a regresar a esta tierra. Y va a juzgar a todos esos reyes y todos esos emperadores y todas esas naciones que se rebelaron contra él y los va a castigar. Y dice Apocalipsis 19, 15 y 16, dice, de su boca, hablando de ese Jesucristo en su segunda venida, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. Entonces, en la historia vemos que el cumplimiento del propósito de Dios ha permitido que hombres gobernantes ocupen tronos. Se han levantado grandes naciones, grandes imperios, desde Egipto, con sus faraones y todo eso, después Babilonia, después el imperio de los medos persas, después el imperio de los griegos, después el imperio de los romanos, y así ha seguido. Pero el reino final es el que viene de los cielos. Cuando dice cielos, cielo, tierra nueva y cielos nuevos vienen, y el trono de Dios desciende y Jesucristo va a reinar eternamente. Ese es el verdadero reino final y eterno. Sí, aunque ha habido, como decimos, a través de la historia, reyes y emperadores que han durado mucho, ¿verdad? Esto lo vemos en una visión, por ejemplo, Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel 7, del 13 y 14. Y es una visión que Dios le dio a Daniel. Estamos hablando de alrededor de 500 años antes de Cristo. Y dice el 13: miraba yo en la visión de noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Entonces, fíjense cómo la Biblia nos va contando todo lo, y va profetizando lo que va a suceder. Está hablado y lo confirma Apocalipsis. Lo profetizó Dios a través de Daniel y lo confirma en Apocalipsis a través de Juan. Y también otra cosa interesante, dice que no nada más Jesucristo va a gobernar aquí en la tierra todas las naciones, sino que dice que se sentará en el trono de David, su padre. O sea, Cristo en la carne es descendiente de David, ¿sí? Y será rey de todas las naciones, pero específicamente de Israel, ¿sí? Vamos a buscar ahí en Lucas 1, 31 al 33, que es cuando el ángel le anuncia a María que va a concebir y que de ella va a nacer el Cristo. Y Lucas 1:31 dice el 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David su padre. 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Esto cuándo va a suceder? Cuando Él venga, cuando Él reine sobre todo el mundo, pero específicamente reine sobre Israel, o sea, sobre el trono, dice aquí, de David, su padre, para siempre. Ya se nos acabó el tiempo. Chido. Bueno, vamos a ver una cita más, que esa soberanía de Jesucristo sobre todos los reinos, sobre gobernante de todos los países y todas las naciones del mundo, específicamente sobre Israel, el trono de David, pero también sobre la iglesia. Sí, y vamos a ver esta última cita y después continuamos, que está en Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, que es lo que estamos viendo. Pero, y luego agrega, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. No tenemos otras cabezas. Hay algunos grupos religiosos que dicen, no, la cabeza de la iglesia es fulanito. No, porque él está vivo y él es cabeza de la iglesia. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia, todos los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, y falta ver más aspectos. Por falta de tiempo, los vamos a ver en la próxima semana. Pero hablando de la soberanía de Jesucristo sobre todas las cosas. O sea, cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo y el soberano ante el cual se doblará toda rodilla. A veces ni siquiera nos referimos a Él con respeto. Hay unos himnos tremendos. Estaba hoy en la mañana oyendo uno que es el Aleluya. Y que dice, lo cantan de esos coros muy grandes, música clásica, ¿no? Y dice, Rey de Reyes, para siempre, eternamente, Señor de Señores, Rey de Reyes, etcétera. Realmente, aunque nos llame amigos, pero él es, como dice, hay otro canto que dice, que no es como yo, no lo has oído, que dice, no es como yo. De Romero, sí. Aunque nos llame hermanos y amigos, no es como nosotros. Él nunca pecó y Él es supremo sobre todas las cosas. Bueno, se nos fue muy rápido el tiempo, pero vamos a continuar. Si Dios quiere, con este concepto de que toda la Biblia habla de Jesucristo, primero como creador, ahora como supremo gobernante de todo lo que existe. Y vamos a seguir viendo más cosas de ese personaje central de toda la Biblia. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.